A Kaya Gugu con la canción Too Shy, un muy buen recuerdo ochentero. Y ya estamos en línea con Catalina Parot, más conocida en sus redes y por la manera en que ella misma se llama, como Cata. Así que le vamos a preguntar a Catalina si la llamamos Cata o Catalina. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
mira,
Catalina.
Dime Cata nomás.
Cata nomás, perfecto. Vamos a tutear entonces a Cata Parot, que tiene su página web, cataparot.cl, donde está su programa completo como candidata al gobierno regional metropolitano. Cata, llevas poco tiempo y de manera muy intensa en este tema. Yo miraba tus redes y aproximadamente hace unos 2 meses renunciaste al Consejo Nacional de Televisión, donde eras la presidenta. Estuviste ahí prácticamente, no sé si un poquito más de 2 años, entre el 2018 y el 2020, y te metiste de lleno, no sé, de un día para otro en esta campaña. ¿Cómo ha sido este cambio de vida? Porque es una cosa estar en el Consejo Nacional de Televisión y otra cosa estar en la calle moviendo una campaña como esta en tan poco tiempo.
Mira, la verdad es que el Consejo Nacional de Televisión fue un desafío súper importante también, y porque acuérdate que tuvimos la franja del plebiscito, tuvimos en ese momento el Consejo Nacional de Televisión, le tocó hacer toda la normativa de la participación en la franja. Entonces fue para mí también llegar al Consejo Nacional de Televisión, era algo completamente nuevo. Ahora, es cierto lo que dices tú, que este año cuando me tocó renunciar en enero para asumir esta candidatura, la verdad es que ha sido un trabajo muy intenso, principalmente porque es una región que son 52 comunas, pero yo ya había tenido antes un rol como ministra de Bienes Nacionales, no me tocó participar en todo lo que fue la recuperación después del terremoto, y por lo tanto conocía y conozco muy bien la región metropolitana, había estado en muchas comunas, así que ha sido volver a conectarse con esa faceta de la vida que me encanta, que es el contacto con las personas y con la realidad.
Perfecto. No alcancé a presentarte como corresponde, Cata Parot. Tú eres abogada, eres politóloga. Como decíamos, fuiste ministra de Bienes Nacionales en el primer gobierno de Piñera durante 2 años y algo. Bueno, recién fuiste presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Eres empresaria, creo que trabajas ahí como socia con tu marido, tienen temas de viñas, de restaurantes. El año 2016 dejaste Renovación Nacional tras 20 años aproximadamente, te cambiaste a Evópoli, fuiste panelista también de Tolerancia Cero, eres mamá y abuela. Es una mezcla de roles que he ido buscando en distintas partes y que me parece que todos dicen un poco de alguien quién es, ¿no es cierto? Y a propósito de lo que recién me comentabas, de este trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales que está vinculado con la ciudad, en cargos, en experiencia directa en ciudad, en lo que uno podría de alguna manera pensar que es lo que hacen o lo que les toca a los concejales, a los alcaldes, a los intendentes hasta ahora, digamos, no tienes esa cercanía tan directa con la ciudad. Entonces, quizás la pregunta, es cierto lo que me dices del ministerio, pero ¿por qué en el fondo te interesa? Porque una cosa es que le interese a las demás personas que tú puedas ser la candidata, y otra cosa es que a ti te interese un cargo que va a durar 4 años si eres elegida, es un cargo del que nadie te va a sacar, digamos, salvo que pase algo muy grave, que tiene una gran diferencia en ese sentido con la intendencia, que te podían remover en cualquier segundo. ¿Por qué alguien que no ha tenido una relación tan directa con la ciudad le interesa un cargo donde todo va a tener que ver con la ciudad, y por qué, en el fondo, tendríamos los votantes que creer que alguien que no tenía un vínculo tan cercano con la ciudad podría, digamos, tener los dedos pa'l piano, en este caso, en el tema ciudad, que es un tema súper complejo?
Bueno, yo creo que lo más importante que tiene este cargo de gobernador es la legitimidad. En primer lugar, es votado por todos los vecinos de la región metropolitana. ¿Y qué es lo que yo creo que esperan las personas cuando eligen un gobernador? Esperan a alguien que esté preocupado de su realidad. Y su realidad tiene que ver con cosas muy concretas. Tiene que ver con una situación que tiene hoy día la región metropolitana de segregación, de falta de oportunidades, de una realidad que ha generado el mismo Estado y a veces los mismos ministerios, las políticas habitacionales, y a veces el mismo diseño urbanístico ha generado, o la falta de diseño urbanístico, ha generado muchísimos problemas en la vida de las personas. A mí me interesa llegar a gobernadora de la región metropolitana no solo por un tema urbanístico, sino que principalmente para la que la ciudad se ponga al servicio de las personas. Porque lo que he visto en materia de segregación, lo que he visto en materia de hacinamiento, lo que he visto durante años, porque tú te equivocas al decir que yo no tengo una relación con la ciudad, lo que he visto durante años, por ejemplo, lo que pasa en Los Morros, en donde realmente la delincuencia se ha enquistado en esos sectores y en otros sectores, es algo que realmente me motiva, porque lo que yo quiero hacer es, a través de la gestión del gobernador, y por eso postulo a gobernador, sé que le vamos a cambiar la vida a muchas personas de la región metropolitana, porque hoy día existe una gran diferencia entre las personas que viven en Las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, y las personas que viven en otras comunas, con un per cápita que es 8 veces menor, con municipalidades que no tienen recursos, ni siquiera para el ornato, el aseo. Hoy día fui a La Pintana y ahí vi sitios eriazos llenos de basura, abandono. Esa no es la ciudad que yo quiero, y por esa ciudad es que estoy trabajando para ser gobernadora. Estoy segura que con las herramientas que tengo y con las que voy a pedir que se me deleguen del gobierno, voy a hacer un cambio, pero principalmente mirado en el corazón de cada una de las personas que viven en esta región metropolitana. Es hacia ellos que yo me voy a deber. Hacia ellos es a los que voy a tratar de ayudar y atenderles una mano, haciendo el esfuerzo que tenga que hacer desde la gobernación.
Perfecto. Ahora, yo quiero solamente aclarar que cuando digo que no hay una relación directa con la ciudad, en el caso suyo o tuyo, Cata, lo digo por los roles que les ha tocado. O sea, yo parto de la base que cualquier persona que no le ha tocado trabajar en la ciudad como alcalde, por ejemplo, o como concejal, o no le ha tocado, digamos, ser un urbanista o un arquitecto urbanista que se dedica al tema de planificación urbana, tiene menos vínculo con la ciudad, tiene menos vínculo que las personas que sí han hecho eso. Un alcalde le toca, por principio, en el fondo, conocer los programas, los problemas comunales, un concejal lo mismo. En el caso de las intendencias, bueno, es relativo. Hay intendentes que duraron tan poco que uno podría decir que tampoco tienen mucha experiencia en ciudad, pero son cargos que están más relacionados con la ciudad que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión. Eso no significa que un político con capacidad y con cabeza pueda adaptarse muy rápido. El tema es, no es que Catalina Porot sería el primer nombre que se le ocurriría a uno 2 meses atrás, que podría haber sido el candidato, digamos, desde un sector político para pelear por este cargo, por un tema de currículum a nivel público. No sé si se entiende la pregunta.
No se entiende, pero no te preocupes. Yo te la respondo, porque en realidad la vida es así. La vida es así. De verdad, si no hubieran sucedido muchas circunstancias, yo no sería la candidata. Porque seguramente hay otras personas mucho más preparadas que yo, a lo mejor hay gente en las universidades, en distintas partes, que debe tener mucha más experiencia que yo, pero la vida te pone en situaciones y la vida te dice, bueno, toma la definición o no. Yo la tomo, y la tomo con un gran desafío, y la tomo con un gran compromiso. Y bueno, estoy segura que lo que voy a hacer va a marcar la diferencia. Lo he hecho siempre en los cargos que he estado, lo hice como ministra de Bienes Nacionales, lo hice dentro del Consejo Nacional de Televisión, en lo que me correspondió hacer, y lo voy a hacer también en la gobernación, porque no voy a ir a marcar el paso, no voy a ir a pelearme con autoridades por pelearme para poder dibujar un liderazgo que se proyecte en el tiempo. No, yo lo que quiero ahí es coordinarme con todos los sectores, con la izquierda, con la derecha, con todos, para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ese va a ser mi norte, y voy a recurrir a los mejores. Porque además, una de las cosas más importantes que tiene como finalidad contemplado en la ley este gobernador, y en este caso gobernadora, es la facultad de coordinación. Yo de verdad que lo que quiero es llamar a los mejores a que me ayuden, porque yo no sé todo. Es imposible que una persona sepa todo en la finalidad de las propuestas desde el punto de vista urbanístico, llamaremos a los mejores arquitectos, desde el punto de vista del emprendimiento, llamaremos a los mejores y trabajaremos con las organizaciones sociales, que son los que realmente saben dónde duele el zapato. Y vamos a construir una región entre todos. Yo no pretendo ser la que más sabe en esto. Y de verdad te digo que de los liderazgos más importantes que yo he conocido en mi vida, es gente que entiende con humildad que uno nunca sabe desde la A a la Z, y que uno siempre tiene que ser un líder que aprenda a conducir equipos. Y esa es una virtud que yo tengo, y esa es la virtud que la voy a poner al servicio de la gobernación. Si soy la mejor o no soy la mejor, Bueno, eso lo dirán los vecinos.
Lo dirá el tiempo, exactamente. ¿Cuánto de la región metropolitana?
No, el tiempo no. Lo van a decir ahora los vecinos y después de eso me encargaré yo en el tiempo.
Yo lo decía, claro, si es que gana, lo dirá el tiempo, digamos, respecto de la gestión. ¿Cuánto de la región metropolitana, Cata, te ha tocado recorrer en esta campaña? ¿Y qué has aprendido? ¿Cuáles son los temas que más te han dolido o te han interesado? Porque una cosa es lo que uno sabe, pero cuando se mete en una campaña y empieza a recorrer probablemente lugares donde no le había tocado estar o enfocarlos de otra manera, uno va chupando cierta información nueva que lo sensibiliza, que lo afecta, y uno empieza a hacerse un diagnóstico también mucho más interesante. ¿Cuál sientes tú que han sido los principales aprendizajes en estas semanas, en estos dos meses de estar recorriendo, digamos, el territorio?
Mira, tal como te decía, conozco el territorio, pero de verdad lo que he podido aprender, o sea, sentir, es que Santiago tiene una potencialidad gigante. Tú diriges esta organización que es
Santiago Adicto,
que es maravillosa, que es Santiago Adicto, que en el fondo son personas, una organización que ojalá también mantenga esa maravillosa visión que tiene, que va más allá de las coyunturas y que permite a uno visualizar la región metropolitana con un corazón que nos acoge a todos y a todas. Que eso es lo importante de tu organización y ojalá sí se mantenga en el tiempo. Pero, como te digo, mira, lo que más me ha llamado mucho la atención es que la segregación, el abandono de terrenos, de territorios que podríamos resolver si pusiéramos las voluntades en común, habla de una clase política y de autoridades que durante demasiado tiempo y durante demasiados años hemos sido muy indiferentes. Han sido muy indiferentes a la realidad que les tocaba modificar. Yo creo que la política ha caído en un ámbito de desconfianza justamente porque hay demasiado liderazgo pensado para pelear, para discutir entre políticos y pocos destinados a utilizar el poder que tienen para servir y para ponerlo al servicio de la gente. Yo creo que esta región tiene una potencialidad maravillosa, no solamente desde el punto de vista de su geografía, sino también del potencial de su gente. Y yo creo que si realmente hacemos las cosas bien, con una mirada de ciudad, pero sobre todo con el corazón puesto en la gente, esta cosa puede tener un giro muy fuerte. ¿Y cuáles son, en primer lugar, las cosas que yo creo que hay que hacer? Primero, lo que tienen que hacer es que todos los proyectos urbanísticos que se hagan de aquí adelante o de vivienda que se hagan aquí adelante deben ser integrales. No podemos pensar solamente en solucionar el déficit habitacional, sino que al solucionar el déficit habitacional hay que entregarle un barrio a la gente, hay que entregarle instituciones a la gente, hay que llevarle comisarías, como aunque sean las pequeñas comisarías barriales, que hagan sentir la presencia del Estado con toda la fuerza del acompañamiento, con toda la fuerza del apoyo que tiene que tener el Estado hacia las personas. No más al olvido y a estas construcciones por resolver un problema generando otros miles de problemas alrededor. En segundo lugar, yo creo que el tema del transporte es un tema gigantesco, porque si bien tú dentro de tu vida, tú puedes verlo en las estadísticas, la gente en su vida diaria siente que tiene una buena vida, pero como la gran mayoría del tiempo tú la pasas trasladándote desde una comuna a otra, el tema del transporte pasa a ser un tema central en la definición o en la apreciación de la ciudad. Y hoy día hay personas que pasan 2 horas de ida desde que esperan la micro, por ejemplo, en un lugar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Se trasladan al lugar de trabajo 2 horas, vuelven después de otras 2 horas de viaje, y la verdad es que eso no es calidad de vida. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de transporte. Hay áreas de Santiago que no tienen transporte público. Hay más de 700.000 personas en lo que se llama el cuarto anillo de Santiago que no están cubiertas por el transporte público. Y ahí podemos perfectamente hacer, de alguna manera, incorporar a los radiotaxis, incorporar las micros locales al tema del Transantiago para que se paguen con la tarjeta VIP y hacer, de alguna manera, la posibilidad de que esa gente se acerque hacia el resto de las comunas. Creo que el transporte es el segundo gran tema que tenemos que resolver. Y el primero, sin duda, el más importante, donde yo voy a poner el énfasis, sin dejar de lado, obviamente, lo que va a significar el volver a equilibrar las áreas verdes y todo lo que vamos a hacer con los sitios de heriazo, etcétera, y pedir el Serviu como parte de la región metropolitana, Yo creo que el tema más importante, que me lo ha dicho cada persona con la que he estado en esta región, es el tema de la delincuencia y el narcotráfico. Y aquí, yo sé que hay personas que piensan que esto no es posible hacer con la gobernación, pero yo quiero decir que la delincuencia y el narcotráfico no solo se combaten a balazos, se combaten también con prevención, se combaten con medidas de tecnología, de innovación, de coordinación. Y esas facultades sí las tiene el gobernador y yo sí las voy a ejercer. Y voy a generar la posibilidad de que exista un fondo para equilibrar los recursos que tienen los alcaldes en sus municipios para luchar contra esta pandemia. Porque hay muchas madres que sienten que sus hijos, que los jóvenes pueden terminar de soldados de los narcos en las calles y no sienten el apoyo ni el acompañamiento que necesitan en sus barrios y en sus veredas. Vamos a recuperar esos barrios para la gente, vamos a recuperar esas plazas para la gente. No será todo, pero va a ser un avance significativo.
Catalina, la interrumpo un segundo porque ha dicho varias cosas súper interesantes y una de ellas, bueno, tiene que ver con el tema del Serviu. Usted dice que los primeros 100 días van a solicitar el traspaso de servicios del gobierno central. Uno de ellos es el Serviu, que es un tremendo departamento, digamos, que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También habla del traspaso, ¿cierto?, de la institución Parque Metropolitano para que el gobierno regional pueda administrar áreas verdes y parques. También habla de ver la manera, digamos, de solicitar el traspaso del sistema de transporte metropolitano, el PRMS, etcétera. Pero concentrémonos primero en el Serviu. Entiendo que el presidente Piñera creo que le ofreció, digamos, de que si usted ganaba iba a hacer todo el esfuerzo para justamente hacer el traspaso del Serviu al gobierno regional, que sería una herramienta potentísima sin duda para el gobierno regional, pero yo creo que no va a ser tan fácil, ¿no? Quitarle el Serviu al Mimbu, yo lo veo como una súper buena idea, pero cuénteme usted cómo lo ve, qué tan factible en términos políticos.
Mira, Rodrigo, lo primero es decirte que el presidente no me ha prometido nada, yo se lo pedí a él, yo le pedí el traspaso del Serviu porque estamos en un momento crucial. Si él realmente estuviera en disposición de hacerlo, y yo creo que así va a ser, por lo menos eso es lo que yo intuyo, es la oportunidad de hacerlo, es ahora para que, porque realmente el Serviu tiene una estructura que es una estructura independiente del Mimbu, además en el presupuesto viene con una glosa también independiente, tiene muchas herramientas que son importantes de usar, como la posibilidad de comprar terreno, la posibilidad de expropiar, etcétera, que son herramientas que no tiene el gobernador y que sí tiene el Serviu, y además, porque yo creo que acercar el Serviu a la realidad de la región metropolitana es fundamental. Ahí hay más de, mira, contando los terrenos del Serviu, los terrenos fiscales, los terrenos de Corfo, son más de 1,000 hectáreas que podríamos rápidamente destinar no solamente a proyectos integrados de vivienda, sino que también a parques metropolitanos, etcétera. O sea, parques para equilibrar la cancha entre las comunas, que equilibrar la cancha es un eje de mi gestión. Y en ese sentido creo que el Serviu, con las otras herramientas que tiene el gobernador de poder coordinar otros servicios, nos podría ayudar muchísimo a hacer un cambio rápido en lo que sea la calidad de vida de muchas de las comunas y de muchas personas que llevan 8, 10 años y algunas hasta 12 años esperando un subsidio. Eso no puede ser. O sea, yo de verdad creo que el Ministerio de Vivienda, y aquí estamos hablando de un Estado que no ha hecho la pega, de un Estado que a lo mejor es muy centralizado y que tiene que preocuparse del país entero. Pero aquí, cuando tenemos una herramienta tan potente a nivel regional, yo creo que eso debe depender del gobierno regional. Independiente de quién sea el gobernador o gobernadora, esto yo creo que debe ser así, en el corto, ojalá en el corto plazo, y si no va a ser así, en el mediano plazo, eso no me cabe la menor duda, porque es una herramienta que debe estar entregada al gobierno regional y a la definición del plan regulador metropolitano, que también está en la Serenía de Vivienda, también debe pasar al gobierno regional, porque junto con el sistema de planificación de ordenamiento territorial son dos herramientas muy potente para cambiarle la cara a una región.
Lo que deja claro, Cata, que hay una parte importante de trabajo desde el principio en terreno, pero otra parte va a ser un trabajo político para tratar, digamos, y hacer todo lo posible de traspasar atribuciones al cargo de gobernador regional metropolitano, en este caso, que no las va a tener, ¿no? Entonces va a ser interesante esa división como de los frentes que hay que atacar, porque no parte este cargo con toda la pega hecha en términos de atribuciones. Hay mucho que va a haber que conseguir, y ahí va a haber que tener una estrategia política importante para hacer todo este trabajo, digamos, ¿no?
Sí, no, yo, Rodrigo, creo que esa va a ser una habilidad muy importante que tiene que tener la gobernadora en este caso. Porque por una parte tú vas a tener que... Porque el gobierno regional tiene hoy día facultades que son importantes. Yo no creo que sea un cargo que parte sin facultades, pero sí creo que ha sido sabio el legislador en el sentido de dar un periodo de traspaso de atribuciones a ir configurando de mejor forma este cargo y ir haciendo de la descentralización un proceso que realmente se vaya consolidando. Estamos hablando ahora de la región metropolitana, pero esto va a pasar a nivel nacional. Esto es un fenómeno muy importante que yo creo que se va a ir consolidando en el tiempo. Y como te digo, ahora es el Serviu y seguramente va a ser otras herramientas que también hoy día están en el gobierno central, pero que tienen que acercarse más a la definición del gobierno regional. Yo creo que es muy importante la relación de colaboración con las autoridades centrales. Si una autoridad de gobierno quiere entrar en una guerra con quien sea el próximo presidente de la República o con quien es el presidente de la República, etcétera, para fortalecer un liderazgo personal, yo creo que eso va a ser muy negativo para la región. Creo que aquí las grandes habilidades son de colaboración y entender que esta pega es una pega en servicio de la gente. De esa manera, con colaboración, yo creo que es posible darle forma a una gobernación que se vaya consolidando en el tiempo como un gran eje donde se puede realmente hacer cosas que transformen a la ciudad. Así que yo tengo esa expectativa, queremos mucha ir pensando en muchas facultades y seguramente esto va a tener un desarrollo en el ejercicio del cargo, porque obviamente ahí podremos ver qué falta y qué podríamos solicitar. Pero por lo pronto, lo que sí vamos a solicitar desde el inicio, y ya tenemos toda la estrategia para poder lograr esto, es el traspaso del Serviu al gobierno regional, porque con las otras herramientas que tiene el gobierno regional vamos a poder hacer realmente en corto tiempo un cambio significativo.
Estamos conversando con Cata Parot, candidata al gobierno regional metropolitano, elecciones que son el 11 de abril y donde va a competir. Tengo una duda, porque institucionalmente yo había visto que eran 6 candidatos, pero el otro día me apareció una candidata que no conocía y parece que son 7 candidatos. ¿Tiene usted clara exactamente cuántos candidatos son los que están compitiendo? Mira, y que van a estar en el papel?
Va a estar la Karina Oliva.
Sí.
Va a estar Frecia Quilodrán.
Es Frecia la que me faltaba, claro.
Claro. Va a estar Natalie Joañán, que es la candidata que tiene un fuerte énfasis en la parte ambiental. Va a estar Pablo Maltés, que lo conocido como el abuelo. Va a estar Claudio Rego, que tú lo conoces mucho, y voy a estar yo. Esos somos.
Perfecto, clarísimo. Entonces, no me faltaba ninguno de los que me había enterado últimamente. Vamos a tratar de igualar la cancha en los municipios, dice en su programa, y lo he visto también probablemente en algunos de los posteos en redes sociales. Y obviamente hay varias cosas al respecto, pero hay una que no vi y me leí su programa completo y puede ser que se me pasó, por eso la pregunta, pero tiene que ver con el Fondo Común Municipal, porque en el fondo hoy día, en el fondo, valga la redundancia, tenemos una región metropolitana donde después de la repartición del Fondo Común Municipal hay comunas que igual siguen teniendo en el fondo un ingreso per cápita 10 veces superior o 9 veces superior a la comuna, digamos, que está en el otro extremo. ¿Hay alguna propuesta, que insisto, puede ser que no la haya visto, pero me pareció no verla, respecto de igualar la cancha también en el tema de la cantidad de plata que le llega a un municipio? Porque finalmente ese es un factor extraordinariamente determinante para que La Pintana tenga una fisonomía y Las Condes tenga otra, ¿no?
Así es. Tú tienes toda la razón. La verdad es que si tú miras los presupuestos per cápita de cada una de las comunas, vas a ver que en Las Condes, en Loarnechea, no, en Las Condes y Vitacura, hay más de $1,000,000 per cápita por persona al año, per cápita al año, ¿se fija? Y en cambio en La Pintana son 103 mil pesos, 130 mil pesos por persona al año, per cápita al año. Entonces, y ambos municipios o los municipios tienen las mismas tareas, tienen que hacer las tareas de aseo, tienen que hacer la mantención de las calles, etcétera, todo con el mismo presupuesto.
A veces tienen que financiar parques como Santiago, claro, ¿no? Que tiene la Quinta Normal, que tiene el Cerro Santa Lucía, que tiene el Parque O'Higgins, o sea, uff.
Claro, lógico, no, si en eso tú tienes toda la razón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Porque de verdad El gobernador no tiene facultades para cambiar las leyes, de definir cómo se financia o cómo se distribuye el fondo común municipal. Pero sí lo que podemos hacer es a través de la destinación de fondos para que vayan destinados a equilibrar la cancha, justamente hacer un traspaso de recursos a aquellas comunas que no los tienen en áreas específicas. Por ejemplo, hemos definido un fondo de seguridad metropolitana. Este fondo tiene por finalidad traspasar recursos a las comunas para que puedan comprar las cámaras de seguridad, los sistemas de reconocimiento facial, los lectores de patente y toda la implementación, los autos para seguridad ciudadana, etcétera. Toda la implementación de seguridad que no la pueden llevar adelante aquellos municipios, para que ellos cumplan con una labor de prevención de la delincuencia y la drogadicción en sus comunas, nosotros lo vamos a entregar, y a través de una coordinación directa con los municipios. Porque aquí yo quiero poner el acento en algo que es importante. Para mí este cargo de gobernador no es un cargo que esté sobre los alcaldes o como un alcalde mayor, sino que es un coordinador de la gestión entre las autoridades centrales y los alcaldes para apoyar esta labor de igualar la cancha. Tenemos un segundo fondo que queremos crear, que también aparece en el programa, no definido con monto. En el primer caso teníamos definido 35 mil millones para hacer este igualar la cancha entre los municipios en materias de seguridad. El segundo es el Eriazo Cero. Nosotros queremos realmente identificar 1000 sitios que sean sitios Eriazo y canchas, que son las llamadas canchas tristes, las llamadas canchas que no tienen pasto y son canchas de tierra, para recuperarlos durante nuestra gestión. Y ahí vamos a destinar fondos, no solamente del gobierno regional, sino que esperamos también, cuando ya tengamos el Servio, incorporar los recursos del Servio para recuperar todos esos sitios Eriazo. Hoy día te contaba que fui a La Pintana y me encontré con terrenos importantísimos transformados en verdaderos basurales, y que son focos de infección, sensación de abandono. Es realmente lamentable que lugares, son avenidas importantes, bonitas, estén realmente llenas de basura, abandonadas, pudiendo ser un lindo parque o construirse en ellos un proyecto habitacional integrado.
Cata, esos 1000 sitios Eriazos, transformarlos en lugares acogedores, es algo que con el presupuesto que tiene de entrada, digamos, este nuevo cargo, ¿se puede hacer en 4 años? ¿Es un proyecto de más largo plazo, para entenderlo bien?
Mira, nosotros ya, o sea, estos sitios están identificados. Si uno, no estamos hablando aquí de grandes sitios. También hay pequeños sitios que se pueden hacer recuperación de espacios pequeños, como lo que se llama el urbanismo táctico. En el fondo, de ir haciendo espacios que sean lugares buenos para la comunidad y recuperar esos sitios de Eriazo. Yo creo que es posible, por lo menos, avanzar en forma importante. Ya los catastros de los sitios de Eriazo, los catastros de las canchas están, y por lo tanto avanzar en ese proceso de recuperación, ojalá de esos 1000 sitios durante los 4 años. Pero eso es un compromiso mío de avanzar en eso, fundamentalmente porque creo que un sitio Eriazo que está, y a veces son las propias políticas de gobierno las que generan esos sitios Eriazo. Por ejemplo, me tocó ir hace unos pocos días a una comuna que no la voy a nombrar, vuelvo a decirlo, solamente por no estigmatizar, en donde se está haciendo una recuperación, un proceso de recuperación de barrio. Resulta que se destruyen los departamentos que estaban en malas condiciones para construir en nuevos lugares, y ese lugar donde se eliminaron esos departamentos queda como un sitio Eriazo. Y eso no puede ser, porque en el fondo, si estamos recuperando espacios, si estamos recuperando barrios, no podemos ir dejando atrás una lacra de espacios que al final de cuentas sirven para, como te digo, para la sensación de abandono, de vacío, de debilidad del Estado, y finalmente para anidar la delincuencia y la droga.
Claro, ahí
y
nos
para
damos,
que muchas familias se sientan muy abandonadas.
Ahí nos damos cuenta inmediatamente esa falta de coordinación, como dices, Cata, respecto de una autoridad metropolitana, que esperamos que sea lo que se transforme este gobierno regional metropolitano, en el caso de la región metropolitana. Pero también dices, en el fondo, que y es cierto, por sus atribuciones, el gobernador regional no va a estar por sobre los municipios, estamos de acuerdo. Pero en una visión de largo plazo, ¿no debiera este gobernador regional terminar transformándose en una autoridad metropolitana que sí tenga ciertas atribuciones por sobre los municipios, que es la manera en que funcionan las autoridades metropolitanas en la mayoría de las ciudades exitosas del mundo, donde sí tienen capacidades de coordinar y de estar por encima en temas en los que es imposible que los feudos, es decir, cada municipio, claro, puedan interesarse, claro, en temas de basura, temas de transporte, etcétera.
No, de todas maneras, o sea, eso ya está en la ley. Si tú declaras áreas metropolitanas, tienes facultades para definir transporte y todo el tema de la basura, las luminarias, las calles, tú no puedes, las veredas, tú no puedes pensar que hoy día de una pasas de una comuna a otra y encuentras con que en una comuna las veredas están en excelente estado, te vas a otra y realmente no puedes caminar por la calle. Hoy día andaba justamente, vuelvo a poner la experiencia porque fue la de hoy, andábamos en La Pintana por unos pasajes que están completamente hechos pebre. Entonces, y eso no solamente pasa en una comuna, no estoy culpando a nadie en La Pintana, lo que estoy diciendo es que son diferencias porque hay falta de recursos. Entonces, claro, la mirada metropolitana, la mirada de poder, por ejemplo, hacer veredas con una mirada integrada, con una mirada integral, con facultades, por ejemplo, para coordinar los planes reguladores, podría ser, o sea, es una facultad de las más importantes que tiene el gobernador. Y como te decía, el plan de ordenamiento territorial más la declaración de área metropolitana, yo creo que, y además tener el plan regulador metropolitano, yo creo que realmente ahí hay una herramienta de transformación que es sumamente poderosa. Mira, los desafíos de la región metropolitana son enormes. Yo creo que hay una gran oportunidad de hacer un cambio real que se note, porque yo concuerdo con la interpretación de algunos urbanistas de que detrás de lo que hay en el estallido social, en alguna de sus causas, hay causas urbanas, porque hay un abandono, porque no había una verdadera preocupación por resolver los problemas de hacinamiento, de exclusión, de marginación de muchos sectores de la sociedad. Y creo que eso tenemos que resolverlo con sentido de urgencia, que es lo más importante. Aquí hay que tener el corazón bien puesto, pero por sobre todo el sentido de urgencia. Ya no es cosa de decir, mira, vamos a esperar, nos vamos a esperar un ratito, vamos a seguir discutiendo eternamente sobre cosas teóricas, sino que vámonos a ayudarle a la gente que más lo necesita, jóvenes que nos sigan pateando piedra, como cantaban tan bien los prisioneros, representando una generación de jóvenes que estaba completamente olvidado. Y hoy día las cosas pueden ser más difíciles aún. Tenemos una región metropolitana que va a pasar a una situación de crisis económica que va a ser difícil. Nosotros queremos apoyar fuertemente la recuperación económica a todos los que han sufrido en el centro de Santiago y a toda la gente. Hoy día me encontraba con muchas mujeres que quieren emprender, que hoy día están funcionando en la cola de la, como coleras en la feria, qué sé yo, porque no tienen ningún ingreso. Entonces queremos realmente dar la mano para que la región metropolitana se ponga de pie y sea una región que nos acoja a todos y a todas.
Muy cortito nomás respecto a lo que estábamos hablando. El concepto, la semántica de hablar de alcalde mayor no le gusta, en el sentido de que, entiendo, si uno va a partir llamándose a sí mismo alcalde mayor cuando tiene que por obligación coordinarse con los demás y no tiene ese poder real, puede ser producir alergia. Pero en la práctica no debemos apuntar finalmente a un alcalde mayor o a una autoridad metropolitana sin ese nombre, pero que tenga las atribuciones de este alcalde o alcaldesa mayor.
Mira, yo te diría que yo no le pondría alcalde mayor porque de verdad no me gusta, lo veo, o sea, yo a los alcaldes todos, de cualquier color político, los veo como un aliado con el que tenemos que trabajar para que esto sea realidad. Sí, una autoridad metropolitana que tenga una visión integrada, porque de otra manera no se puede construir región, no se puede construir ciudad, ¿te fijas? Sin esas facultades seguimos en lo mismo, no puede ser que una región esté completamente delimitada por los límites de una comuna y que uno no puede hacer nada dentro de un feudo, que cada comuna, como decías tú, sea un feudo, ¿no?
Así es.
Tiene que haber una autoridad metropolitana, como lo hay hoy día en transporte y qué sé yo, pero esta es una mirada regional. Pero sí, te encuentro razón, eso tiene que ser una autoridad metropolitana, pero de ninguna manera una autoridad que compita con el alcalde, sino que alguien que en el fondo coordina en las tareas que es necesario coordinar, incluso una mirada global desde la mirada de ordenamiento hacia los planes reguladores, etcétera. Todo lo que tenga que ver con que esta ciudad se circula de una comuna a otra y por lo tanto esa circulación de todo, estamos hablando de la gran como un gran cuerpo humano donde circula la sangre, entonces eso tiene que verse desde una manera más integrada. Y esa es la función principal de esta nueva figura que es el gobernador.
A propósito de esa conexión, digamos, de ese ir por la ciudad, en el punto 6 del programa Cataparot, en que está en cataparot.cl, el programa punto 6 se llama Humanizar el Transporte y la Movilidad. Y tiene varios subtítulos, varios puntos, ¿no? El 6.1, ampliar el territorio operacional del Transantiago, es decir, llegar a donde no llega, integrar taxis colectivos y renovar sus flotas, peatonalizar Santiago con acceso universal, una prioridad hacia el peatón. Y ahí termina. Lo revisé varias veces porque no me quería equivocar. No leí la palabra bicicleta en ninguna parte de las 30 y tantas páginas de su programa. Y me llamó la atención, 37 páginas, la palabra bicicleta no aparece, y especialmente no aparece en la parte que tiene que ver con este concepto que es tan fuerte más encima, ¿no? Que dice, tal como recién leí, lo quiero releer, humanizar el transporte y la movilidad. ¿Por qué no está presente la bicicleta dentro de esta visión de usted como candidata, cuando es un tema que lo vemos por todos lados, ¿no? La cantidad de ciclistas ha aumentado de manera importante, los accidentes han sido muy graves porque tenemos un sistema, una infraestructura que es muy escasa, en algunas comunas no hay ciclovías, a veces se hacen algunas cosas con pintura, pero no hay realmente ciclovías como corresponde, pero no está presente el tema, me llamó la atención.
Sí, mira, la verdad es que está presente, pero efectivamente puede ser que falte describirlo de manera más concreta, porque efectivamente la bicicleta se ha transformado en un medio de transporte muy importante para la gente, pero tenemos que hacer convivir las ciclovías, que en esa mirada integrada de la región es muy posible darle continuidad a muchas ciclovías que llegan en una comuna, son están bien delimitadas, son seguras, pero pasas a la otra comuna y es realmente prácticamente un suicidio ir a meterse allá. Entonces, efectivamente tenemos que buscar una red regional que cubra las comunas y que vaya conectando una u otra comuna para las bicicletas. Pero yo creo que aquí tenemos que hacer convivir todos los medios de transporte. Fíjate que vuelvo al caso de La Pintana hoy día, que estábamos en este pasaje, y tú te das cuenta que hay muchos pasajes, muchas viviendas que son construidas sin tomar en cuenta que cada persona hoy día tiene un auto. Entonces tú llegas a esos pasajes y es imposible caminar entre el pasaje porque el dueño de la casa, que son casas que están muy hacinadas, como te digo, con más de una familia adentro, tienen a veces uno o dos autos. Tenemos que pensar cómo ir resolviendo el problema del automóvil, de la bicicleta, del peatón y del transporte público de manera de darle espacio a cada uno para que circulen bien. Como te decía, esto tiene que verse como un gran cuerpo en donde circula cada uno sin entorpecerse al otro. Pero tú tienes razón, es necesario mirar un gran proyecto con una mirada integrada donde puedan circular en forma segura las bicicletas, pero también un espacio para que el automóvil pueda hacer un transporte. Hoy día la gente, por miles de razones, ha aumentado el parque automotriz. Eso es una tendencia en las sociedades desarrolladas, pero además de eso, hoy día con la pandemia y con la inseguridad que mucha gente siente por el transporte público, fíjate que ya las ventas de autos nuevos están pensándose a 3 o 4 meses, y la venta de autos usados colapsados, y eso no es solamente para un sector de la sociedad. Es mucha gente la que hoy día incluso ha usado su 10%, porque el auto es una herramienta de trabajo para ellos. No es un lujo, ya dejó de ser un lujo, es una herramienta de trabajo. Tenemos que hacer una ciudad que vaya poco a poco desincentivando el uso del automóvil mediante un transporte público, que sea un transporte público de calidad, rápido, donde la gente, que yo creo que ya se ha avanzado mucho, desde lo que fue la tragedia del Transantiago a lo que es hoy día el sistema. Eso ha cambiado mucho y se ve en las encuestas como la gente le ha ido dando respaldo al sistema y cómo se ha mejorado mucho. Pero nos falta todavía avanzar hacia más ciclovías, más calles aptas para los peatones, sino todas las, o sea, hay que hacer espacio para la ciclovía. Eso démoslo como punto, y a lo mejor falta destacarlo más en el programa, como muchas otras cosas que deben haberse quedado en el tintero de haberla resaltado más.
Es duro. Pero el programa con el Transantiago, de hecho, dice que existe consenso de que el Transantiago ha sido la peor política pública implementada en democracia. Fuertes declaraciones, eso está en su programa tal cual.
Así fue, y yo me acuerdo perfectamente el día que se echó a andar el Transantiago, como millones de personas estaban paradas en las calles, y yo las veía cada vez que pasaba, porque eso no fue un día, no fueron dos, han sido años de que la gente espera en los paraderos horas. Imagino que te habrá tocado a ti verlo.
Pero imagino que hoy día considera, después de todo el tiempo que ha pasado, por supuesto, que tenemos un sistema que es harto mejor el hoy día, sí, 2021, pues, que el que teníamos antes, el Transantiago, que era realmente peligroso, entre otras cosas.
No, es que además era indigno. Muchas familias, como te digo, horas bajo la lluvia, esperando que pasara el bus, sin poder llegar a sus casas. Llegaban a sus casas y tenían que caminar no sé cuántas cuadras para poder llegar. Sí, las antiguas micros amarillas tenían muchos defectos. Era necesario cambiar el sistema, pero por lo menos tenían una red, una capilaridad que el Transantiago no tuvo en sus inicios. Estamos hablando del Transantiago cuando partió en sus inicios, y que realmente, oye, mucha gente tenía que caminar, pero no sé si horas, pero muchas cuadras para poder llegar a tomar el bus después de haber tenido la micro que la dejaba en la esquina de la casa. Hoy día se ha avanzado muchísimo y tenemos que seguir avanzando, porque tal como conversábamos en delante, yo creo que esa va a ser una manera de incentivar a la gente a usar el transporte público. Y bueno, como te digo, la experiencia de trasladarse de una comuna a otra es una experiencia que nos va a ayudar a valorar más la ciudad, que es una mejor experiencia.
Cata, me gustó su idea de que el edificio de Correos de calle Exposición, que Correos lo tiene en venta y que muchos consideramos, especialmente los que son arquitectos y saben del valor de la arquitectura moderna, que ese edificio es una joyita que hay que cuidar. Y usted la propone ahí en una conversación con Iván Poduje en un video en Instagram, como posible sede del gobierno regional. Me pareció una mirada interesante para recuperar un edificio, porque además tiene un espacio que realmente podría ser un lujo eventualmente si se adaptara para como esta sede del gobierno regional. Tuvo la oportunidad de meterse, de verlo por dentro, porque es un lugar bien increíble por el tamaño que tiene.
Sí, estuve allá, me bajé, vimos si tenía estacionamiento, vimos si había espacio para que estuviera todo el gobierno regional junto, porque me parece muy importante poder las sinergias que se generan en el trabajo. Yo no quisiera estar en un palacio separado de mi equipo de trabajo y del equipo del gobierno regional. Yo quisiera que estuviéramos todos en un espacio donde cada uno pudiera trabajar bien, dignamente y en forma colaborativa. Y además me encanta ese edificio porque está en una zona que muestra hacia dónde va Santiago. Me encanta. Me encanta que esté cerca del barrio Meis, me encanta que esté cerca de la estación Mapocho. Ese va a ser el edificio, ojalá, ese quiero que sea el edificio de la gobernación. Así que, bueno, cuando sea gobernadora ya tendremos la voz para pedir ese edificio.
Si en el caso, ahí le cobraremos la palabra entonces. Excelente.
Y te vamos a invitar a que nos vayas a ver allá y hacer un programa desde allá para que mostremos toda la belleza de ese edificio, la riqueza arquitectónica que hay y la riqueza de la gente que hay en el entorno. Tenemos que recuperar ese entorno también del barrio May, que tiene una gran tradición, y creo que podemos hacer ahí un tremendo aporte. Pero sería un maravilloso lugar desde el cual me encantaría iniciar la gestión como gobernadora de la región metropolitana.
Penúltima pregunta, porque se me está yendo el tiempo. Hay en el 2.6 de su programa está el tema de los centros cívicos vecinales. Y dice, en muchas comunas las y los vecinos tienen dificultad para acceder a servicios públicos como FONASA, CENAME, CERNAMEC, etcétera. Cuénteme un poquito estos centros cívicos vecinales, porque me hacen pensar en un proyecto que hoy día está trabajando el MIMBU y que me parecería fantástico que fueran, digamos, en la misma línea, que son los corazones de barrio. O sea, ¿cuál es un poco la idea de este centro cívico vecinal? ¿Llevarle el Estado a las comunas que hoy día no tienen presencia del Estado en términos de servicio?
Sí, por supuesto, porque mira, era lo que conversábamos en delante. O sea, de verdad hay que recuperar la vida de barrio y hay que recuperar la vida en la comuna. Si tampoco es posible que uno tenga que venir, trasladarse por medio de Santiago, ya no están los tiempos para venir a hacer un trámite acá. Capaz que para venir al zoológico, sí. O para venir a lo mejor a pasear a un parque, sí. O a venir a una obra de teatro al municipal, sí. Pero por favor, para hacer un trámite debemos descentralizar Santiago. Y sobre todo debemos recuperar de llevar el Estado hacia los barrios. Porque ese abandono es realmente dramático, ese abandono en donde ha vivido la gente durante mucho tiempo, de todo tipo de servicios, eso no puede seguir más. Y ese es el esfuerzo que tiene que hacer el gobernador, porque tiene esta gran facultad, que es la de coordinar, este gran mandato, que es el de coordinación. Y yo creo que el coordinar todos estos servicios para que, y además para definir dónde van a estar esas oficinas, esa facultad la tiene el gobernador. Entonces yo pienso que utilizando muchos de estos espacios, sitio de Eriazo, o las demasías, tú sabes que hay muchos terrenos que son demasías, cuando quedan la expropiación de un terreno, cuando el Servio o el Vialidad hace una expropiación, quedan estas demasías que yo como ministra de Bienes Nacionales pedí un catastro, y son pero una cantidad que es enorme. Utilizar estas demasías para instalar estos corazones de barrio, o llamémoslos centros cívicos vecinales, pero la idea es que ahí las personas tengan los servicios que presta el Estado, y no tenga que trasladarse de un lugar a otro, sino que haya la posibilidad de recuperar esa vía de barrio.
Me queda clarísimo, Cata Barot. Y finalmente mi pregunta es, bueno, queda súper claro porque él lo ha dicho, porque salen juntos ustedes los videos, que Iván Puduje está trabajando con usted en el programa, y la ha asesorado. Pero quería preguntarle, ¿quién más, si me puede nombrar, está trabajando con usted en este diseño de programa? No sé, un poco más del equipo que tiene, porque probablemente, si usted es la ganadora, parte de ese equipo, el día de mañana la va a seguir acompañando. Entonces, no sé si hay algún otro nombre que usted nos pueda comentar de las personas que le han estado asesorando, trabajando directamente con usted en los puntos fundamentales que tiene su programa y cómo se mira el tema de la ciudad de aquí a los próximos 4 años.
Mira, vamos a hacer, no te voy a adelantar esa noticia, porque lo vamos a presentar en los próximos días, pero quiero decirte que hay mucha gente que ha colaborado en este programa, pero tú has nombrado a una gran persona, Iván Puduje, y no puedo dejar de mencionarlo porque ha sido un tremendo aporte, su conocimiento. De verdad, lo primero que me atrajo de Iván Puduje es su libro, Las Siete Cabezas, que yo no conocía antes, o sea, leía mucho sus columnas.
Se ha vendido como pan caliente, además, el libro.
Pero de verdad el libro me pareció un libro extraordinario y fue la base sobre un diagnóstico que yo comparto, y además con él hemos ido trabajando el programa y va a ser un pilar fundamental en la gestión de mi gestión como gobernadora. Pero en los próximos días vamos a dar a conocer el equipo completo que va a estar en la gobernación, y es un equipo que yo sé que va a tener, porque como te digo, yo parto de la humildad, como te decía al principio, a la humildad que me tocó, la vida me puso en esta situación y yo quiero hacerlo, y no es que me haya puesto porque sí nomás, sino que porque de alguna manera tenía una trayectoria y una vida que me llevó a este lugar, pero uno en la vida no maneja todas las variables, y las variables se dieron para que yo fuera hoy día la candidata a gobernadora, pero reconozco que necesito equipos, y esos equipos van a ser los mejores, porque esta región necesita a los mejores, porque necesita con urgencia ese cambio que están esperando tantos vecinos de esta región maravillosa.
Perfecto, invitamos a la gente entonces para conocer en profundidad el programa de Cata Barot a meterse a tan fácil, cataparot.cl, ahí está todo esto con mucho más detalle. Catalina Barot, Cata Barot, muchas gracias por esta conversación, un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta conversación y por la oportunidad de conversar con tantas personas que son amantes de esta región maravillosa. Bueno, y a seguir trabajando. Ya veremos qué pasa el día 12 de abril.
Exacto. Un abrazo. Gracias, Cata.
Ya, pues, un abrazo para ti. Chao, chao.